Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 196.
Estoy confundido, no sé si esto es después del featuring con Farid y Diego o es antes. O sea, cronológicamente esto se está grabando después.
Sí, pero el episodio con Farid y Diego, que de hecho ya está disponible.
Salió la semana pasada, ok.
Salió ayer.
Ah, salió ayer.
El de ellos, el de nosotros.
Ah, no, pero el de nosotros.
Él se sale la otra semana. Grabamos con ellos y el episodio que grabamos con Farid y Diego ya está disponible. Pueden buscar a Farid y Diego.
El de ellos. Pero el de nuestro ellos. Sale la siguiente semana.
Y en la próxima semana, que yo no voy a estar, entonces como que está bien, porque no se pudo grabar de todas formas, o no hubiéramos podido grabar en la próxima semana. Y ya grabamos un episodio junto con Farid y Diego que van a poder escuchar en la próxima semana. Y yo creo que ya revelamos mucho lo que va a pasar en una semana. No sé si es demasiada información. Deberíamos a lo mejor concentrarnos en este episodio.
Sí. Vamos a concentrarnos en este episodio. Nomás que te haga madre si estás... No es ningún spoiler. No es como que...
Está bien. Digamos... Así es. Yo me voy. Tengo 3 años de no ir a Suecia. Y pues ya es de 1 año desde que se murió mi papá. Que tampoco fui cuando sucedió eso.
Estaba complicado en ese entonces.
Sí, estaba muy complicado. No sé si es menos complicado ahorita, sinceramente, pero como que la gente ya aceptó que...
Bueno, pero ya en viajes alrededor del mundo ya hay muchas fronteras abiertas. Cuando pasó lo de tu papá, que fue abril 2020?
Mayo.
¿Mayo?
Sí.
El mundo estaba cerrado.
Sí, es más, creo que no era posible porque en Estados Unidos no te dejaban pasar. Y... Antes de eso, pues no había ido desde el 2018. Entonces, siento que es un viaje merecido. Y platicamos hace una semana o dos, no me acuerdo, sobre esa necesidad que siento de vacaciones. Realmente no iba a ir. No tenía ningún plan para ir. Estuvimos viendo en familia si hacer algo, ir a algún lugar aquí en México. Y cuando vi como que las opciones, ir a una playa y con semáforos ahorita otra vez, sentí que realmente no quiero ir a un lugar para descansar, porque es lo que quiero hacer. No quiero ir a un lugar donde va a haber muchísima gente. Como que no me suena nada atractivo.
Ahora, hablando de turismo nacional, quitando las playas, y cuando digo playas, vamos a hablar de Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco... La Riviera Maya, pues.
Mazatlán.
Ya que estamos metiendo playas por doquier, pues también está la playa Bagdad, que sí. Está en Matamoros, Tamaulipas.
Sí.
Los Cabos. También está Manzanillo.
Punta Mita.
Huatulco. ¿Iztapa o Ixtapa?
A mí no me preguntes.
Ni a mí. Quitando esos lugares para turisteo nacional...
Uh-huh.
Y quitando, pues, toda esa onda de los pueblos mágicos. Que, por ejemplo, cuando fui a la ciudad de Oaxaca.
Ajá.
Pues dicen de que no, hay gente que se va una semana. Yo tuve con un día y medio.
Sí.
Y no tuve porque me harté, sino porque me acabé la ciudad. O sea, sí. Hice todo lo que se tenía que hacer.
Sí. Es ciudad grande, pero el centro ahí histórico... Donde supongo que vas cuando quieres conocer a Oaxaca.
Donde está la parroquia, es decir, la Catedral de Santo Domingo.
Sí.
Pues, digamos que quitando el ir a hierve el agua y al los tules o el tule, el gran tule, eso es un árbol que también fui, pues no hay mucho ya que hacer alrededor ahí en la ciudad de Oaxaca. Restaurantes, hay mucho turismo gastronómico. Pero bueno, Oaxaca y todo, digo, no sé si Oaxaca entra en pueblos mágicos, pero pues está San Miguel de Allende, Parras de la Fuente, Coahuila.
No entiendo yo el concepto de los pueblos mágicos, pero eso lo podemos dejar a un lado.
Creo que se ha ido degradando un poco, no en sí los pueblos, pero el término pueblo mágico, porque antes yo tenía entendido que si tenías el nombre pueblo mágico no podía haber comercios de cadena.
Ajá, ok.
O sea, no podías toparte un Soriana, uh-huh, o no podías toparte que un Cinemex, Oxxo, cosas así.
H&M.
H&M. Y ninguna de esas marcas te está patrocinando el podcast. Pero fui hace relativamente poco a San Miguel de Allende y pues me encontré todas esas marcas. Entonces ya como que se fue degradando un poco el significado de pueblo mágico. Y no sé por qué mágico. Supongo que hay pues, muchos chamanes.
Sí, no sé. Y vi una foto o un meme el otro día que me dio risa.
Ah, ¿tienes que llevar tu sombrerito de Children of the Corn?
Y así era el meme, era una foto
starter pack, okay,
de un perro, un perro así muy chiquito, normal, sin nada, y luego otra foto con el perro con un sombrerito chiquito, y dice, yo normal y yo en un pueblo mágico. Sí.
¿De dónde saldría esa moda de, oye, voy a un pueblo mágico, / algún viñedo, y tengo que llevarme un sombrero?
Sí,
de...
yo también.
Bueno, mucha gente dice sombrero de Indiana Jones, que está en lo correcto, pero a mí se me ocurrió, antes de saber que le hacían el sombrero de Indiana Jones, que era un sombrero de Children of the Corn.
No me acuerdo qué tipo de sombreros usaban en esa película.
Pues era el niño, Isaac.
Ajá.
Usaba un sombrero tipo los que llevan las morras o los vatos mamadores a los viñedos, a los pueblos mágicos, pero de color negro.
Ok.
Era como que traía onda más puritano, más como Quaker.
Ajá.
Sí, 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 me sacas sí. La onda. Me sacas la onda, sí me sigues la onda. ¿Y cómo habrá salido? O sea, ¿tú crees que hay un señor trabajando en los viñedos y que vea a esa gente? Ah, mira, así deberían de venir vestido la gente porque es tradición. Han de decir pinches pendejos.
Pinches todos. Turistas. O a lo mejor vienen los turistas a darnos de comer otra vez.
Entonces, qué bueno que traen un sombrero. Y que las morras traen botas hasta las rodillas, uh-huh, así como si fueran...
Eso de vestirte para la ocasión, sí entiendo que hay lugares donde en una oficina hay seguramente un cierto código de cómo vestirse. Aunque también siento que va cambiando mucho eso, ¿no?
Últimamente, los últimos años, creo que ha bajado en cuanto a oficinas y en cuanto a godines.
A la formalidad.
Ya muy pocas oficinas. Bueno, no sé. Nunca. Yo la última vez que trabajé en una oficina fue en 2004.
¿Verdad? Sí, pero es menos corbata, menos
corbato.
Sí. Y también antes, ahorita que voy a viajar, antes la gente se vestía, digo, ya es hace mucho, pero que la gente se vestía bien para volar.
Ahora ya con unos pants.
Sí, es mucho. O sea, se fue al otro lado, ¿no? Crocs y... ¿cómo se llaman? Tipo chanclas.
Terrible los crocs. Sí.
Y bueno, pero así es. ¿Tú no tomaste la noticia así como que muy bien de que me voy a ir a Suecia?
Me vale madre. ¿Dónde te vayas? Ojalá el avión no se caiga en el Océano Atlántico.
Sí, sabes que eso es una de mis grandes preocupaciones cuando voy a viajar. Es precisamente...
¿Que se caiga tu avión en el Océano Atlántico?
Sí, o donde sea.
En el Océano Índico no hay pedo.
Donde sea realmente, no tiene que ser en el Atlántico. Y eso es algo que siempre me pone algo inquieto, nervioso antes de viajar. Pero bueno, ya. Lo bueno es que no dura. Esa preocupación, ese miedo no dura. No es todo el vuelo. Que eso sería insoportable, estar en un vuelo 10 horas constantemente con la preocupación o el miedo de que algo le vaya a pasar. Entonces es nada más una vez que ya estamos en el aire, ya me siento más tranquilo.
Que el estar en el aire pues es peligroso.
digamos que no hay ninguna lógica en mi forma de reaccionar ante un viaje.
Si estás bien, bien, bien arriba, pues el madrazo al caer es más fuerte.
Sí,
entonces
mejor.
Está raro que en el momento donde el mayor daño puede ser hecho, uh-huh, es cuando estás más tranquilo.
Sí, pero también es como que menos probable, entre las pocas probabilidades que existen, es menos probable una vez que ya estás.
¿Y qué tal si te la cruzas un misil?
Sí, ojalá y no. Ojalá y no.
Misil que venga del Medio Oriente a atacarnos aquí en la frontera.
Espero que en su caso sea muy rápido nada más. O sea, no quiero...
O sea, no quieres el pavor.
No quiero el pavor.
No quieres el momento para de repente ya no ser ateo.
Sí. O sea, no quiero tener tiempo para ni siquiera pensar en eso.
A mí me gustaría, si llego a estar en esa situación, ¿qué harías? ¿Se te pones o a rezar o en verdad te pones a reflexionar sobre las cosas buenas que hiciste, el legado que vas a dejar? ¿Recuerdas también, te arrepientes de errores o de cosas que pudiste haber hecho para hacer la vida a la demás gente más fácil o mejor? ¿Te pones a escribir algo en tu celular como un correo? Pues no tiene señal, ¿verdad? Pero le picas send y al momento que...
que estás tocando tierra.
Al momento que ya te vas a morir, se va. Uh-huh. Entonces, pues le llega el mensaje a Ingrid de que... Dude, me estoy muriendo, me voy a morir.
Me voy a morir. Qué horrible. No, la neta no quiero estar pensando en esas cosas, pero... Y toda esa raíz de... Y lo conté, no sé si en varios episodios...
No, que... deja tú. Antes, si te mueres, me voy a sentir bien culpable. Y va a parecer que hasta que yo tuve algo que ver.
Que lo salaste.
Pues ojalá y no, porque luego me van a echar la culpa a mí.
No, no creo. Pero y esa raíz de un aterrizaje forzoso que tuvimos saliendo de Estocolmo hacia Chicago hace 20 años o más. Y en ese momento que estamos despegando y explota un motor y nos damos cuenta que algo no anda bien, o sea, que el avión no sigue subiendo y que empieza a temblar toda la cabina y empieza a circular el aeropuerto y ver la reacción de las hermosas, sí, y con preocupación y comunicándose con el piloto. Yo estaba leyendo un libro. O sea, yo luego agarré mi libro y digo, no cuando sucede eso, sino cuando subí al avión, agarré mi libro y empecé a leer, ¿no? Entonces sucede todo eso. Yo todavía estoy con mi libro. Ingrid está a mi lado y está toda... ¿Qué está pasando? Guarda tu libro, por favor. Y había gente, sí, gritando. Muy preocupada, obviamente. Y yo no me acuerdo exactamente lo que estaba pensando. Pero no estaba pensando en pues, me voy a morir. Y todo eso lo que dices, ¿no? Pasando por cosas que pude haber hecho con mi vida.
Estás pensando de que voy a llegar tarde. Voy a perder la conexión en Dallas, en Chicago, perdón.
No, ni siquiera. Era más bien qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? Y luego ya me di cuenta que estaban tirando combustible para poder hacer el aterrizaje ya más seguro. Y luego después, obviamente me entero que... No que eso pasa cada rato, porque no pasa cada rato, pero aterrizar con un motor funcionando, como que es lo único que están practicando los pilotos. O sea, ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad no pasó nada, pero sí, hubo ese susto y desde entonces tengo esa reacción.
Eso es un trauma.
Pues sí, es un trauma. Cada vez que me subo a un avión.
¿No has ido a tratártelo?
No, porque no me impide viajar. Si fuera algo que impidiera que no me voy a subir para nada a un avión, sí creo que hubiera ido a tratarlo. O si tuviese que viajar mucho, pero como no viajo mucho, de hecho esa es la, no sé, en los últimos 3 años no me he subido a muchos aviones. Cada vez siento eso antes, pero con un par de cheves antes de subirme al avión como que me ayuda.
Bueno, regresando al mundo turístico mexicano, uh-huh. ¿Qué se me está yendo?
Ah, ¿qué zonas? Pues no sé, Chiapas.
¿Tuxtla Gutiérrez? O sea, ¿ser exacto?
No sé, nunca he ido a Chiapas, pero sí, por ahí. No me acuerdo, el otro día alguien me mencionó que deberían de ir a Chiapas. Es más, alguien le dijo a Ingrid, deberían de ir a Chiapas, a tal lugar.
San Cristóbal. No me acuerdo. Eso entra en Pueblo Mágico.
Sí, a lo mejor.
Ya quitamos de la mesa los pueblos mágicos.
Sí, yo no voy a ningún pueblo mágico.
Entonces, ¿qué nos queda de la Ciudad de México?
Sí, que ese es buen lugar para visitar.
El castillo de Chapultepec.
Sí.
El centro histórico, el Palacio de Bellas Artes.
Coyoacán.
Si eres hippie, vas a Coyoacán. De que al Ángel, la Independencia.
Digo, la Ciudad de México es muy grande. El país México es enorme. No sé si quieres pasar por cada estado para analizar dónde se puede.
Podrías ir a Torreón.
Ajá, también.
Está el Museo del Desierto, creo. O está en Saltillo.
No, está en Saltillo. Y he ido.
Podrías ir a la Huasteca Potosina.
O pudiera quedarme aquí, pero decidí irme a Estocolmo, Suecia.
que blanco de tu parte.
Bueno, hablando de ir a Suecia, hace, no sé, un mes más o menos, y lo había comentado en algún momento cuando hablé sobre la percepción que dos hermanos pueden tener de su entorno creciendo en el mismo lugar. ¿Qué suele pasar con dos hermanos que crecen en el mismo lugar? Pero años después, en el caso, por ejemplo, con mi hermano, platicando con él sobre nuestra infancia, y eso es algo que me di cuenta hace poco cuando lo platiqué con él, que era quizás hace un año, cómo nosotros percibimos muy diferente a nuestros papás. Y creo que toda la conversación inició a raíz de que se murió mi papá y platicamos sobre recuerdos y cosas, y me di cuenta que tenemos recuerdos muy distintos y también teníamos una relación muy distinta. Y por hablar de eso, empezamos a hablar también sobre nuestra relación con nuestra mamá y que veíamos cosas como que muy distintas. Y cuando lo platicamos y cuando ya como que me cayó ese 20, no era como una gran revelación, sino es algo muy lógico realmente que así sucede. Todos tenemos percepciones muy distintas de tú y yo. Podemos ser un amigo en común y podemos tener percepciones distintas de esa persona. En el caso de una familia, pues obviamente vive situaciones diferentes. Hay cierto trato diferente, aunque como papá nunca vas a admitir.
O sea, tú sí quieres a una de tus hijas más que a la otra.
No tiene nada que ver con querer, tiene que ver con la relación que tienes con cada quien. Son dos relaciones distintas.
Obviamente, pero tienes que tener la favorita.
No.
Sí. Yo creo que sí. No quiere decir que no quieras a la otra.
No, es que creo que lo de tener favorita. Hay una película horrible que lo estoy llevando a un extremo, pero es que se llama Sophie's Choice. No sé cómo se llama en español. Con Meryl Streep.
Pero horrible porque está fea la película o porque se te hizo.
No, horrible porque ella cae a un campo de concentración. Y tiene que escoger entre sus hijos.
La elección de Sophie.
La elección de Sophie. No sé cómo probablemente.
Yo tengo realmente un problema con las
traducciones.
Con las traducciones. Hoy estaba leyendo el periódico. Perdón que te interrumpí, pero hoy estaba leyendo el periódico. Y dentro de las secciones que leo, que es la primer plana, la sección editorial, el deportivo, y a veces lo de espectáculos, muy a veces, porque a veces se maman de que primera plana, de que lo que le pidió a Santa Claus Maribel Guardia, güey, me podría valer más madre que, o sea, todo X. Pero bueno, hoy fue de esos días que abrí la sección de espectáculos y me topo con un reportaje a Robin Williams, como que hoy era su cumpleaños número tal. Pues si hubiera seguido vivo. Entonces como que es una página de homenaje. Y luego hay una sección a mero abajo que dice las películas más oscuras, y no oscuras de que esté un tema oscuro, sino las menos famosas, pues. Las películas menos famosas de Robin Williams. Y me llamó la atención que sale Jeff Bridges y ponen el nombre en español, El Pescador de Ilusiones. Y yo, ¿cuál es esa, güey?
Sí.
Y de que, a ver, se va a llamar de que Fisherman of Illusions, no me suena, güey.
Hay una que se llama Fisherman algo, ¿no?
Entonces, por esa traducción tan idiota, tuve que agarrar mi celular y ver cuál es el nombre original del Pescador de Ilusiones. Es The Fisher King.
Ah, The Fisher King,
obviamente,
claro.
The Fisher King, ya había escuchado esa película, no la he visto.
Sí.
Entonces, esa traducción o está muy tonta, o por qué no ponen el rey de los pescadores.
Sí.
¿Por qué el pescador de ilusiones? ¿De dónde viene eso?
¿De dónde viene la ilusión?
¿Por qué ilusión?
Sí.
Cuando la película, vi de qué se trata y es todo lo contrario a una ilusión.
Se toman muchas libertades esas personas que hacen la traducción.
El título es uno. No hubo, el que escribió la película no le puso un título de que, bueno, por si la traducen, sí, ese es el título en español. No, el título es uno.
Sí.
Es como cuando estaba chiquito, que resulta, esto es real, que yo iba a las tiendas de discos aquí en Monterrey. Te ibas a los lados de los discos importados que estaban un poquito más caros, pero pues tú querías tener el disco pues como realmente salió. Y estaba, si la banda no te gustaba tanto, pues te comprabas como que la versión mexicana Y era de ley, por ley, güey. Esto era ley. Tenías que poner el nombre de las canciones en español.
Ah, sí.
Sí, esto era por ley. Ya después mi manager, que él empezó en esa industria de... ¿Cómo se llama?
¿Promotoría de radio?
De promotoría de radio, pero no, de almacén.
Ah, sí.
Él empezó siendo almacenista. Me dice, era por ley, güey. Mm. Porque le dije, me acuerdo cuando... Porque él tiene como que... Se acuerda de los números de serie de cada disco. De que, ah, sí, el no sé qué de Kiss 071823. De wea. Y yo, ay, cabrón. Entonces él me dice, era por ley poner los nombres en español. Pero... Entonces era de que... Def Leppard, Hysteria, échame azúcar encima.
Uh-huh. pero no, y no llegaba con instrucciones.
Viviendo en una oración. ¿Eh?
No te mandaban instrucciones, sino era de alguien lo recibía aquí y dice, ok, a ver, Pepe, ponte a traducir.
Sí, supongo que sí, que había un vato que, ok, Living on a Prayer, viviendo en una oración.
Pero eso es lo que iba con la libertad que se toma, porque como tú escribes una canción. Y
de una oración, perdón.
Yo no dudo que tú puedes tener una canción que empieza con un título. Ya sabes cómo se va a llamar la canción y estoy seguro que tienes canciones que... Y luego, ya cuando la tienes la letra, piensas en qué título le voy a poner.
¿Es de los dos?
Sí, sí, o sea, pero uno de los dos.
De repente batallo mucho en titular una canción. Uh-huh. De repente la canción nace... Por un título que yo ya tenía de que quiero que una canción mía se llame así.
Pero a lo que voy es que el director o el que escribió el guión uh-huh. Dice, este guión se llama esto. Es el título uh-huh. de esa obra, pues.
Y
o
punto,
de esa historia.
Así se llama.
Así se llama, ok. Entonces, llega esa película, por decir, a México.
The Fisher King, que digan, pues voy a ver The Fisher King.
Sí, pero si dicen que se tiene que traducir porque... Por X o Y.
Ahí están los subtítulos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero si se tiene que traducir el título, no es como que le entregan el guión a ese traductor. Dice, mira, léete el guión y a ver con qué nombre sales.
Güey, eso parece. Porque también yo me acuerdo estando otra vez una anécdota cuando estaba niño, que sale Home Alone.
Sí, sí.
La titulan Mi Pobre Angelito.
Ajá. ¿Por qué?
¿Por qué, güey?
Porque
él dice Mi Pobre Angelito, la mamá que está en... ¿A dónde se van? A Europa, ¿no?
Sí, a París se me hace.
Eso es algo que dijo la mamá, Mi Pobre Angelito. Pues Angelito no es. Entonces, ¿por qué no Solo en Casa? Uh-huh. O sí, güey.
Sí, Solo en Casa.
¿De dónde sale Mi Pobre? Porque alguien se lo pichó, le pichó la idea de Mi Pobre Angelito a algún ejecutivo y dijo, qué buena idea, Mi uh-huh. Pobre Angelito.
Sí.
Va a vender.
No sé, tiene que haber alguna razón. Y ahorita que dices va a vender, seguramente hay algún interés comercial. Que dicen...
Ahora, en las películas de Marvel, Iron Man, dices, voy a ver El Hombre de Acero. The Avengers, vamos a ver a Los Vengadores.
¿El Hombre de Acero no es Superman?
No, pues es Iron Man.
No lo sé.
El Hombre de Acero, Man of Steel, Steel es acero.
Ajá.
Y Iron es acero también, ¿no? No, hierro.
Hierro.
El Hombre de Hierro es Iron Man, ¿no? Dice la gente, vamos a ver Los Vengadores. No sé, dime, estoy en total.
No sé.
Karate Kid no la pasaron. No la pasaron en español, no fue El Chico del Karate. El Chico de las Artes Marciales, ¿no?
Sí.
Fue Karate Kid, vamos a ver Karate Kid.
Sí, porque es fácil de decir, tiene que ver con eso también.
Pero bueno.
Lo que iba a decir
no
es...
No sé por qué llegamos a este punto.
Yo tampoco, pero hablamos sobre las percepciones que puedes tener como hermanos de la relación con tus papás. Y hace un mes me busca mi hermano para decirme que tuvo un como un fallout, ¿cómo se dice eso? Como un enfrentamiento.
Necesitamos un traductor de películas.
Sí, sí. Un enfrentamiento con mi mamá, que tiene mucho que ver con su relación y cada cuando deben de verse. Mi hermano tiene una idea, mi mamá tiene otra idea. Y la relación que ellos dos tienen quizá no es tan fuerte. Hablamos sobre favoritos y yo hablé sobre la película Sophie's Choice.
Yeah.
Ahí empezó. Bueno, Sophie's Choice, la película es ella llega a un campo de concentración y la hacen escoger entre qué hijo se va a mandar a matar. Esa es trama de esa película. Entonces, hablando de favoritos, tienes una relación distinta simplemente. ¿Quieres igual aunque no sé cómo medir el amor que pueda sentir por un hijo, o sea, en qué escala está, pues a este hijo le quiero 7 y a este le quiere 8.
¿Y el del 10?
Sí.
No ha llegado.
Pues es que no sé cómo se puede medir eso, pero tienes una relación distinta. Y seguramente va también por periodos y tiene que ver con personalidad, tiene que ver con muchas cosas. Mi papá tenía una relación mejor con mi hermano, por ejemplo. Y creo que mi relación con nuestra mamá creo que es más fuerte quizá la relación que yo tengo con ella. Y creo que es normal y no hay mucho de debatir ni discutir. Así es, nada más. Pero entonces me dice que ha tenido un enfrentamiento con mi mamá para hablar ciertas cosas, para aclarar quizá las expectativas de la relación o para confrontar reclamos que ella le hace a él y que él a lo mejor ha ido guardando para no herir sus sentimientos y demás. Y luego yo hablo con mi mamá también sobre el mismo tema, nada más para como que pues a ver cómo está ella con eso, porque entiendo que le afectó. Cuando hablé con ella no la sentí tan afectada. A lo que voy con todo esto es que esas conversaciones o esas pláticas o esos enfrentamientos que seguramente debes de tener cuando tienes una relación que quieres cuidar, porque no es para alejarte de una persona, sino es nada más para que se mantenga la relación. A veces tienes que poner quizá un alto o al menos un freno o decir mis expectativas de nuestra relación son estas. Siento que no se está cumpliendo ahorita. Pasa obviamente con una pareja también. Puede pasar con amigos, puede pasar con socios de negocio, puede pasar con tus papás. La otra es dejarlo nada más a como es. O sea, no tocar el tema y dejar que las cosas tengan sus pasos, que den los pasos que tengan que dar y a lo mejor ya nada más te separas y no vuelves a hablar. Que a mí se me hizo muy fuerte de mi hermano cuando me dice todo lo que le haya dicho a mi mamá. Cosas que le da flojera, cosas que con que no está de acuerdo, diciendo que tus expectativas de la relación que según tú debemos tener, no comparto yo eso. O sea, yo no tengo esa misma necesidad de vernos con tanta frecuencia. Y puedo entender a mi mamá, que ya está sola. Y también puedo entender a mi hermano, que también tiene su vida, tiene su familia. Y si lo llevo aquí, a como yo estoy viviendo aquí, o como vivíamos antes de la pandemia, que todos los domingos nos veíamos en casa de mi suegra. Y venían, pues Ingrid tiene 3 hermanos, venían los 3 hermanos, sus familias, no siempre, pero seguido. Y durante pandemia, pues obviamente que ya no nos hemos juntado. Entonces ayer hablé con Ingrid de eso y me decía, es que tengo prácticamente un año de no ver a mi hermana o de no hablar bien con mi hermana. Y le digo, pues es que si no existe la necesidad, o sea, nada más porque son hermanos o hermanas, no quiere decir que existe la obligación de que estén hablando frecuentemente.
No por ser tu hermana en caso de Ingrid, ¿no? Va a ser una persona cercana a ti.
No.
No por ser tu hermana, va a ser tu amiga. O tu hermano. Yo sé que sí la llevas bien con tu hermano. Pero igual, no por ser tu hijo. Bueno, creo que en la relación padre-hijo la noto más como que sí debe haber una necesidad recíproca por ahí. Pero es que entre hermanos, pues yo la llevo muy bien con mis 3 hermanos, afortunadamente.
Sí.
Pero yo podría entender que alguien no se lleve con su hermano y pues si no hay necesidad, si no la llevan cercanamente, tampoco hablo sobre tener una relación utilitaria de que sabes que nomás te hablo cuando te necesito, como que también hipócritamente no soy muy favorecedor a ese tipo de relaciones. Pero pues si no hay, no hay.
Sí.
O sea, si no te llevas con esa persona, es como un amigo tuyo de tu bolita, amigo entre comillas de tu bolita, que pues nomás nunca te llevaste, pues nunca le vas a hablar, güey.
No, y pasa un poco también ahorita que hablé con mi hermano planeando el viaje y ciertos compromisos que son muy pocos, pero obviamente tengo mis amigos allá, que luego los busqué para ver qué planes tienen ellos, si nos podemos ver, etcétera. Y luego hablé con mi hermano y le dije, oye, tal prima Pues me dice, pues yo no he hablado con ella en 3 años, pero si tú quieres ir a visitarla, adelante. Pero yo no tengo ganas porque lo siento, porque voy a ir a visitar a alguien con quien nunca hablo. Le digo, pues sí, tienes razón.
¿Está chida tu prima?
No, luego te enseño fotos.
Es una pregunta normal.
No, sí, normal, te enseño fotos. Y entiendo en el caso de hermanos, y no sé a nivel mundial cómo es, o sea, que hay más hermanos que se llevan bien que hermanos que no se llevan bien, porque también sucede algo en muchas familias, y lo he visto de cerca en varias familias, que cuando muere alguien, o sea, no estoy hablando de entre los hermanos, sino cuando un papá o una mamá se muere y hay que repartir algo de dinero o propiedades, ahí es donde se pone muy a prueba.
Y ahí es donde siempre fue mi mamá y siempre la quise.
Y ahí es donde se pone a prueba, porque además ya los hermanos o las hermanas ya tienen sus familias y entra a juego también la cuñada, el cuñado.
Oye, de hecho, hablando de la semana pasada, se me acercó un amigo que resulta que le entró, si es que existe, ¿verdad? Le entró al negocio de los testamentos.
¿Ah, sí?
Entonces me dice que, oye, ¿tú tienes testamento? Y yo, no. Deberías tener testamento. Y me empieza como que a... No es notario, no es abogado, nomás. Como que tuvo una bronca con un testamento. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar de dar asesorías testamentarias, como se diga.
Sí, vale la pena.
Entonces me dice, ¿te me haces un caso? Me dice, tu caso en especial se me hace muy interesante por todo el catálogo de canciones que tienes. Sí. O sea, ¿quién se la vas a dejar? Y yo, pues no tengo a nadie quien dejarle nada. Tengo cosas.
Te puedo hacer el favor.
Pero no tengo recipiente. O sea, es como no sé dónde dejar esas cosas.
Te puedo hacer el favor.
¿De tú recibir qué?
Recibir, aunque sea un disco.
Propiedades, etcétera.
No, un disco, sí, catálogo.
Está sobrevaluado.
Está complicado eso. Y de hecho, es otro tema que platiqué con Ingrid el otro día. Ya también me sucede eso. Antes, cuando voy de viaje y si voy solo, siempre salen esos temas.
De que hoy, si se cae el avión,
sí,
¿quién se va a quedar con tu guitarra?
Sí. No está tan complicado en mi caso, por lo mismo que tengo una esposa y tengo 2 hijas. Y ahí,
pues ahí
la ley se acomoda. Pero en tu caso sí está. ¿Quién es el heredero natural tuyo?
No hay.
Pues tus papás.
No.
¿No?
No sé.
Pues arregla eso, porque si va al fisco.
Si algo y... No quiero que vaya al fisco.
O que vaya al gobierno.
No quiero que vaya al gobierno. El gobierno, entonces, que nomás quita.
Pues déjalo en partes iguales.
Por eso lo voy a empezar a hacer. Nomás que no sé cómo hacerle.
Es hacer una hoja nada más.
No. No estoy hablando... Lo formulario no es el problema. El problema es a quién. O sea, tengo esto y lo otro, pero no tengo a quién dejárselas. Entonces, ¿a quién se las dejo? Se las dejo de que un hermano mío, el otro va a saltar aquí. ¿Y yo, güey?
Pues partes iguales para todos.
Y luego se lo dejo a mi mamá, a mi papá, a decirle que, oye, espérate, güey. Viceversa.
Y ahí empiezan las broncas. Y ahí es donde...
No, porque pues no es como que yo soy el patriarca.
No, ¿verdad? No, yo sé. Pero digo, por mucho poco que vayas a dejar... Ahí es donde empiezan las broncas. O sea, yo lo he visto en la familia de mi papá, lo vi cuando se muere mi abuelo.
Pero lo bueno es que como no son mis hijos, acá es de que, a ver, lo que diga el papelito, güey. Igual pasa con alguien que tiene hijos, pero pues también puede haber hijos que dicen de que, espérate, aquí nadie depende de mí.
No, y nadie te va a reclamar porque ya te fuiste. Uh-huh. Pero lo que quieres es no dejar un desmadre entre tus hermanos. Además,
¿a quién le voy a dejar mis deudas? ¿Jalas?
¿De qué? Te dejó algo, Pepe.
Con madre. Pinche tarjeta de crédito. Ajá. Sin pagar. Sí. Banamex.
Sí. Ahí sí hablaría
con... una hipoteca a la mitad y la madre.
Pues le hablaría a tus hermanos para tratar de resolverlo.
Pero te lo deja a ti.
Sí. No hagas eso entonces. Bueno. Pero a lo que iba es con tener esas conversaciones. Ahorita mencionaste... la relación entre hermanos y que entre papá e hijo o mamá e hija o lo como sea, sí existe otra cosa. Hay una responsabilidad ahí. O sea, hay una cierta obligación, así es como yo lo veo. Porque al final de cuentas, tus papás...
Sí, no. O sea, puedes llevarte o no cercanamente con tu papá o con tu mamá, pero aunque no te lleves de la manera cercana,
pues sigue siendo tu papá y tu mamá, ellos te dieron la vida. Uh-huh. Entonces como que les debes algo. A tus hermanos no les debes nada.
No.
Nomás, nacieron antes o después que tú.
Sí, pero mi gran pregunta es entonces, ¿tratas de no hacer pedo o confrontas para tratar de resolverte la situación?
¿De tu hermano con tu mamá?
No, yo no voy a meterme ahí.
No, no te metas.
No. Okay. No, pero lo que hizo mi hermano, ¿vas y confrontas o dices, sabes qué? Voy a hacer un sacrificio.
Ah, ¿qué haré yo?
Ajá.
Me hago güey. Tampoco, o sea, el no llevarme con ella, en el caso de tu hermano con tu mamá, siento que no me da derecho tampoco a hacerla sentir mal o hacerla pasar un mal rato, nomás porque yo siento que tengo mi vida hecha en otro lado.
Se llevan bien, no es eso, es nada más, bueno, las expectativas.
Me estoy basando en lo que me acabas de
contar. Sí, pero a lo mejor sí, no quiero exagerar tampoco, es las expectativas, que es algo que también yo he tenido varias conversaciones así con Ingrid, que creo que son importantes en una pareja, que de vez en cuando te sientas a aclarar las expectativas y negociar.
De que me dijiste que íbamos a tener una casa de 4 pisos.
Por ejemplo.
Nomás veo 2.
Sí.
Me debes 2 pisos.
Me debes 2 pisos.
De que, a ver, ¿con quién piensas que te casaste? Tengo un maldito podcast que es el top 71. No tengo cómo pagarte los 2 pisos que te debo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Arrancamos ahorita de nuevo la promoción para Nuevo Talento Nuevo León.
Mm-hmm.
Te tocó ver cuando grabamos el año pasado porque estabas en mezcla.
Estaba mezclando el álbum exactamente cuando estaba grabando como que el reality show.
Sí, con los finalistas.
Yo estuve ahí en algunas audiciones, se podría decir, porque enfrente de los jueces. Entonces ahí estuve presente yo leve. Como que sí, como que no. Era un fantasma.
Era, sí.
Era una mosca en la pared.
Uh-huh. Pero bueno, ahorita estamos en plena convocatoria y aprovecho entonces para los que escuchan y tienen banda o componen música, que se metan a la página festivalsantalucia.go.mx. Ahí viene todas las instrucciones de lo que tienen que hacer. Lo que estamos buscando son canciones originales en un video con la canción ejecutada en vivo.
O sea, ya video musical no.
No, tiene que ser ejecutada en vivo.
Yo me acuerdo que yo no me quiero colgar medallas ni levantarme cuellos, pero yo ayudé el año pasado leve en la depuración de que, a ver, no está tan bueno. Oye, pues sí está un poco mejor. Debería pasar a la siguiente ronda, etcétera.
Sí.
No tomé yo ninguna decisión final, pero si alguno de ustedes que está escuchando dice, con razón no pasé. No, no, yo nomás daba mi
opinión.
Daba
sugerencias, sí.
Sugerencias. Y vi varios videos musicales.
Sí, cambiamos eso.
¿Cambió por qué?
Porque creo que es más justo que todos sean ejecutados en vivo. Y además, como nos basamos mucho luego en la ejecución en vivo, al estar trabajando con los finalistas, para no correr el riesgo de que alguien mandó una canción ya producida y demás, y luego resulta que no pueden tocar en vivo. Entonces, no nos ha pasado, pero pensamos que para este año sería mejor hacerlo así. Y es una buena plataforma para todos aquellos que pues, buscan dónde y cómo darse a conocer. Y me acuerdo mucho cuando yo empecé a tocar y empecé a tener una banda, unas bandas que era muy, muy hobby, sin ninguna pretensión de grabar discos y demás. Era pasar tiempo con unos amigos y tocar. Pero aún así, de repente te entra la ilusión de que a lo mejor algún día me puedo dedicar a esto. ¿Cuándo fue esa decisión para ti?
¿De dedicarme a eso?
Sí. ¿O de que o que empezaste a pensar, algún día me voy a dedicar a esto?
Pues como que nunca fue algo serio. O sea,
todavía no lo es.
No. Obviamente sí. Pero cuando tomé esa decisión de que sabes que esto será ya lo que voy a hacer para toda mi vida, ya lo estaba haciendo. O sea, nunca fue... Antes de sacar un primer álbum, siempre fue como hobby. Siempre fue que, por mientras.
¿Pero nunca buscaron activamente un contrato, por ejemplo?
No.
¿Los vinieron a buscar?
Nos vinieron a buscar y... Nos vinieron a buscar dos veces. La primera, ya sabes esa historia. La de que, tengo una idea. Uh-huh. Sí. Ustedes deben de salir en cassette. Uh-huh. Y que como el cassette dejó de venderse hace 10 años... Bueno, ahí y dijimos, no, gracias. Y luego ya nos volvieron a buscar otro lado, que fue donde acabamos.
Sí.
O sea, nunca fue algo activamente que necesitamos ya sacar algo porque el sueño se va a esfumar para nada.
¿Tu primera banda a qué edad fue?
A los como 16.
¿16? ¿Ya en prepa?
15, 16 en prepa.
Sí.
Es que yo entré a prepa de 14. Sí, 15, 16.
¿Pero tocaban originales o tocaban covers?
Pero originales, pero... Estaba todo mal. O sea, queríamos ser tipo Alice in Chains. Imagínate un niño de 15 años hablando de drogas. Mm. En mi vida ya he probado una droga, ¿verdad?
Yo un poquito más grande, pero quizá saliendo de prepa. Me acuerdo una vez fuimos a un viaje, hablando de lugares turísticos. Este es un lugar muy turístico en Suecia, en verano. Hay un torneo de tenis... Una semana en julio, un par de semanas en julio. Entonces se junta mucha gente ahí. Es un lugar chiquito, está en la costa. Y habíamos ido unos amigos porque uno de mis mejores amigos, su novia, vivía ahí. Entonces nos quedamos en su casa. Había un lugar donde siempre íbamos en las tardes, que era un como after beach. O sí, después de la playa te juntas en un lugar para escuchar música y tomar. Y tenían una banda tocando. Digo, eran dos guitarristas, un bajista, a lo mejor no tenía batería, y una chava cantando y cantaban covers. Y un día como que nos acercamos para decir, oye, nosotros también tocamos.
Ah, pensé que ibas a llevarla de que... Y ellos se convirtieron en ABBA.
No.
No.
Una de ellas era como que salía en la tele, era presentadora de un programa de música en la tele. Entonces era como... muy, muy semi famosa. Y me acerqué, o nos acercamos, mi amigo y yo, porque yo tocaba la guitarra y él cantaba. Con él se dice, oye, nosotros también tocamos. Estaría padre que podríamos tener la oportunidad de tocar. Y yo, ah, claro, ahorita tenemos un break y te prestamos una guitarra y tocan. Y me acuerdo que le dije a mi amigo de que ahora sí es el momento. Ahorita...
Aquí vamos a salir al estrellato.
Ahorita le vamos, sí.
Debe haber varios AIRs en el público.
Y además tocamos un cover. Tocamos...
Wonderwall.
No, tocamos Pearl Jam.
Muy rockero para ti,
Pearl Jam. Sí, pero ¿cómo se llamaba esa canción de Ten?
Jeremy, no. Alive, Even Flow.
Alive.
Alive.
Ajá, tocamos Alive. Seguramente horrible. Pero según nosotros, rockeando duro, esa rola. Y ya terminamos y como que...
Dos, tres aplausitos.
Dos, tres aplausitos y...
¿Tu mamá? ¿De qué estás?
Sí, Andy, sí.
Mi mamá no estaba. Y luego ya llegan y dicen, ah, okay, qué padre, muy bien. Y como buena onda, ¿no? Qué padre que tocan y así. Salimos de ahí y eufóricos los dos, no sé por qué, pero como que sentimos que habíamos hecho nuestro debut tocando un cover. Y mal. Y fuimos, no sé qué hicimos en la tarde después de eso, y íbamos a regresar al mismo lugar en la noche. Y yo le decía a mi amigo, oye, nada más prepárate porque seguramente nos van a pedir
fotos. Y...
No, tocar más. No había esa.
Y obviamente nadie se acordaba de ustedes, nadie los vio.
No. Y esa ilusión.
Pequeño corazón sueco roto.
Pero esa ilusión está bien padre. Cuando empiezas a tocar y luego puedes crear esa ilusión de nosotros, todo el mundo nos van a voltear a ver. Y me acuerdo de esa historia porque ahorita que estoy trabajando con bandas, y por eso mencioné también a Nuevo Talento Nuevo León, donde nos topamos con, el año pasado fueron casi 600 bandas. O sea, te topas con bandas de diferentes niveles, obviamente, pero seguramente todos con esa ilusión que a lo mejor esta es mi oportunidad de dar el brinco. Y sí puede ser.
Yo recuerdo que había muchas bandas de gente ya crecida.
Sí, más grande.
Y yo recuerdo en mis tiempos cuando nos metíamos a concursos, éramos puros morritos.
Sí.
Algo cambió en el camino. O sea, porque ahora, pues en la mera final, lo que fue lo que yo vi, había de que dos bandas de morritos y seis bandas de, pues de no viejos, pero de gente ya adulta.
Sí, mayores de 30.
Sí. Sí. Y antes no, yo no vivía eso. O sea, nosotros los pandas nos metíamos a concursos que ganamos varios, pero pues teníamos 17 años, güey. Entonces, y no había gente de arriba de 22.
No que no se pueda, pero pues está complicado.
Es complicado no porque tu música no sea buena, sino que para llevar ese, digamos, trabajo o ese estilo de vida necesitas cierto apoyo económico que, por ejemplo, pues alguien en sus 30s, pues probablemente ya tiene una familia, tiene un trabajo serio y no tiene el tiempo para dedicarle a su sueño, que es de ser famoso con su banda.
Sí.
O tener éxito con su banda musical. Entonces, cuando eres un chavito de 15, 16 años y pues estás yendo al colegio y en vez de irte a la práctica de fútbol, en mi caso, o sea, no puedo hablar de otro caso porque pues no he vivido otro caso.
Sí.
Pero en vez de ir a la práctica del equipo de fútbol, pues me iba a ensayar. Y en vez de gastarme mi domingo en ir al cine, ahorraba para comprarme una guitarra. Eso es mi caso, ¿ok? Yo sé que debe haber otros casos un poco más complicados. Pues a mí me mantenía mi papá. Entonces tenía yo esa facilidad de dedicarle ese tiempo a mi sueño.
Sí, pero yo creo que un gran diferenciador es que cuando tú y yo éramos morros y estábamos tocando obviamente en diferentes contextos y circunstancias y con ambiciones diferentes, pero sabíamos o teníamos muy claro de que si queremos dedicarnos a esto, o sea, que si algo va a suceder con lo que hacemos, necesitamos un contrato con una disquera. O sea, no hay...
Porque antes no había de otra.
No hay de otra, exacto. Pero luego ya trasladándonos al día de hoy, donde con mucha facilidad puedes hacer disponible y distribuir tu música a través de diferentes plataformas a un costo muy bajo.
Lo difícil es llegar a gente.
Sí, 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 pero puedes grabar con recursos no grandes recursos, puedes distribuir prácticamente gratis, puedes tener una muy buena estrategia quizá de promo, si tienes a alguien muy hábil para redes sociales, a pautar y a moverle, pero sí tienes que llegar a la gente y sí tienes que conectar con la gente. Y salen miles y miles de canciones todos los viernes en todas las plataformas, obviamente, pero Spotify. Y ahí es quién te va a voltear a ver. Y creo que la ilusión es que es tan fácil, entre comillas, sacar música y chance que pegue mi canción, porque para mí es de las mejores canciones que jamás se hayan hecho. Chance, y me dicen lo mismo mis amigos y mis papás me dicen que es la gran canción. Y chance que los demás vayan a pensar lo mismo.
No estoy diciendo que no se pueda.
No, pero es muy poco probable.
Alguien de 35 años puede sacar una canción y que pegue y que mucha gente lo conozca, que mucha gente le guste su música. Sí se puede, obviamente.
Sí, pero a lo que iba...
Es más fácil hoy en día que antes.
Sí, y por eso se prolonga. Eso es lo que iba, porque a lo mejor antes, ya llegando a los 30, a lo mejor ya habías matado ese sueño.
Antes.
Sí.
O sea... Nuestro primer álbum salió cuando teníamos 19 años, güey. O sea, hay banda que tiene 25 y siguen tratando de...
Y no pasó nada con ese disco, ¿o sí? ¿Tu primer disco?
Leve. O sea, no gran cosa, pero pues fue un escalón para el segundo.
Sí.
Y el segundo fue un escalón para el tercero, o sea, seguíamos creciendo.
Sí.
Pero pues también empezamos una disquera independiente. O sea, tuvimos nuestras dificultades y estábamos chiquillos. Entonces teníamos la chance de cagarla. Es decir, ¿sabes qué? Por aquí no es. Ya me voy a ir por donde me debía haber ido desde el principio, teniendo 21 años.
Sí.
Imagínate a alguien que deja todo a sus 32. Madre, la cagué, güey. ¿Ahora cómo consigo otro trabajo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia mientras consigo otro trabajo?
Pero para mí es un poco como emprender un negocio. Pon tú que tienes un trabajo y tienes muchas ganas de emprender un negocio. No tiene que ser el negocio de la música, puede ser cualquier tipo de negocio. Dar el brinco de ahorita voy a renunciar para dedicarme a eso. Tienes que aguantar eso lo más que puedas hasta darte cuenta que este negocio que estoy emprendiendo me puede dar de comer, o sea, me puede generar dinero.
Pero tienes que entender también todas las implicaciones. No puede ser, por ejemplo, tú me has contado historias, tú que manejas bandas. Pues, ¿por qué no hemos llenado, o cómo era? De que tenemos tantos miles de monthly listeners. O sea, podemos llenar fácil el pabellón M. No, güey. Es diferente tener 10,000 monthly listeners a vender 10,000 boletos.
Sí, es muy diferente.
O sea, gente no sabe distinguir y se empiezan a hartar. Y más ahorita es el hartazgo de que empieza. Hay gente que tiene 4 millones de monthly listeners y no te llena un café Iguana.
Sí.
O sea, sí existe.
Sí, y claro.
Entonces, sí, está muy complejo.
Sí, y es muy fácil también de vivir en esa burbuja donde tienes a gente alrededor de ti diciéndote que lo que haces es la gran cosa y deberían de ser más populares, deberían de ser más famosos, deberían de tener más escuchas o vender más boletos.
Están haciendo mal las cosas.
Sí, están haciendo mal las cosas. Eso siempre pasa. Pero creo que la situación hoy ha cambiado mucho porque sí lo puedes hacer mucho tú solo. Y si quisiéramos compartir consejos, y eso es lo que yo le digo también a las bandas, tienes que tener una constancia. Porque no basta con tener una canción y ya presentaste esta canción y esperar a que algo vaya a pasar. Vas a tener un lanzamiento que a lo mejor va a durar un mes. Y en ese mes tienes que estar promoviendo. Y luego ya tienes que sacar otra canción y volver a repetir. Y tienes que volver a repetir en un mes más o en 6 semanas más. Y así vas. Y en el inter tienes que estar tocando y poco a poco echarte nuevos seguidores a la bolsa. Y eso es un proceso que puede durar años. O sea, no va a suceder con la primera canción que vas a sacar.
Pero siento que en vez de estar animando a las bandas a meterse al nuevo talento Nuevo León, lo estás espantando nada más de que no, pues sabes qué, mejor voy a seguir con mi carrera de diseñador gráfico.
No, todo lo contrario, porque faltan muchas oportunidades y esta plataforma se creó justo para que haya más oportunidades.
Bueno, di dónde se pueden meter.
Se meten a festivalsantalucía.gob.mx.
Puede ser de cualquier lado de la República.
Sí, y de cualquier género musical. País también. Digo, pueden meterse de donde quieran.
Pero pues ustedes, si ganan, ustedes viajan acá.
Viajan a Monterrey, sí, para grabar.
Con su dinero.
Con su dinero, sí.
Hey, yo no estoy metido en esto, yo nomás estoy.
Sí, pero tú sabes de qué se trata. Sí, es precisamente para eso, porque existe mucha música y es muy fácil que se pierda. Esta es nada más una oportunidad más para que te des a conocer, a que puedas llegar a presentar tu música ante personas que llevan ya años en la industria y que te puedan compartir algunos consejos.
Entonces, seas de Villa de Santiago, Nuevo León, o seas de Mérida, Yucatán, te puedes meter a festivalsantalucía.gov.mx, inscribirte, subir tu canción, tocada en vivo, y, pues, supongo que a YouTube.
La mandan y nosotros subimos.
Se la suben. Si te escogen para la siguiente ronda, que es la final, entre comillas, tienes que viajar tú a Monterrey, si eres el de Mérida, bajo tu dinero, tus costos. Llegar aquí, grabar y luego vemos si ganas. ¿El premio es?
Premio, el primer lugar es presentarte como banda oficial del Festival Internacional de Santa Lucía.
¿En dónde?
Aquí en la Macroplaza o en la Explanada de los Héroes, el 30 de octubre. Y grabar con Flip Tamés en Victoria Records.
¿Por qué será internacional ese festival si está hecho aquí en...?
Porque vienen de diferentes países a participar.
Pues Mérida en este caso no es de otro país.
No, pero el festival es mucho más que nada más Nuevo Talento Nuevo León.
O sea, si lo ve alguien en Laredo, Texas, ¿automáticamente es internacional?
Si viene alguien de Laredo, Texas a participar, automáticamente ya es internacional. Bueno, cuando escuchan esto, estoy, ojalá, aterrizando en mi pueblo natal, Estocolmo, Suecia. Digo, puede haber retrasos, obviamente.
Puede haber accidentes.
Sí, ahí vas, otra vez. Espero que no.
Puede haber, espero y no.
Pero me va a dar gusto ver tanto a mi familia como a mis amigos. Y va a haber episodio, sí. En la próxima semana hay un episodio especial que grabamos con Farid y con Diego. Entonces esperen ese episodio en la semana que sigue. Pues ahí vemos, ¿no?
Sí, ahí veremos. Chance no hay. Chance sí. Depende de cómo amanezcamos el día de grabación.
Y depende también de mi regreso, porque puedo llegar.
Si se cae tu avión, no va a haber episodio. Podría haber uno así yo solo hablando de mis grandes momentos con Andreas. Pero pues espero y no.
¿Puedes hacer un requiem para mí?
No, no me veo haciéndolo.
Ok.
Siento que es mucho trabajo. Pero aprecié mucho el tuyo.
Muy bien. Y no me vayas a dejar deudas. Yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a llegar ahorita a mi casa para...
Si alguien me deja una deuda, ¿puedo rechazarla? De que no, no la quiero.
Sí, seguramente sí.
Sí, ¿no?
Sí, digo, no sé ahí cómo anda la ley.
Oye, te compré este reloj. No quiero tu reloj.
No quiero ese reloj. No quiero la deuda. Sí.
Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Y nos vemos después.
Así desperté, queriendo no pensar en ti. Así desperté, tratando en deshacerme de ti. No vayas a sufrir, amor. Sé que aquí no eres feliz, amor.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.